Claro. Yo voy a ir como a preguntas bien sencillas, dispará para donde quieras,
Sí.
¿no? Las personas en un taller trabajan su respiración, ¿no? Después, ¿qué pasa?
Bueno, en realidad el taller se trabaja en parejas y las parejas eligen voluntariamente, ¿no? Uno respira y el otro lo cuida mientras respira y después cambian, ¿no? Aparte de los mínimos dos facilitadores que vamos a estar siempre en cada taller, cada persona respira con un compañero que se llama el sitter, que lo cuida y va a estar, después explicaremos cómo es eso, ¿no?
Sí.
Va acompañado de una música que está especialmente seleccionada, muy potente así, donde la persona empieza, primero se empieza con una relajación y después la respiración. La música dura 3 horas y en esas 3 horas es lo que la persona va respirando. Por supuesto que no es esa hiperventilación las 3 horas de continuo,
Claro,
nadie,
es
nadie lo
imposible.
puede
Claro.
soportar, sino que al principio es como para entrar en el viaje, después ya el cuerpo regula solo el ritmo de la respiración. Y ahí de antemano es imposible saber
¿Qué va
hacia
a
dónde
pasar?
va, claro,
Claro.
exactamente. Entonces, acá lo único que se pide, nadie va a inducir nada, ni nadie le va a decir hace esto, hace lo otro. Lo que sí se pide es que una vez que comienza un proceso, sea cual sea, profundizarlo al máximo. Y nosotros lo que hacemos es darles un contexto de seguridad, de confianza, de cuidado, como para que la persona se pueda meter a fondo en su proceso.
Claro, porque en el medio que puede haber un proceso catárquico muy
Claro,
fuerte
puede haber,
o
sí, es común que aparezca un proceso catártico en general cuando tienen que ver con experiencias perinatales o alguna experiencia o personas que han tenido algún episodio de traumas o cosas por el estilo que entren en un proceso catártico. Entonces, ahí no se va a interrumpir el proceso, sino que al revés, lo que se va a hacer es contener a la persona para que no se lastime o no lastime a otro, pero que pueda expresar al máximo lo que está ocurriendo.
Bien.
Y lo que se pide es eso, al máximo. Porque en la medida que todo el material, eso es material inconsciente que está surgiendo la conciencia, y en la medida que surge totalmente, se resuelve el problema, ¿no? Entonces, cuando la persona puede integrar todo eso en su conciencia, se resuelve el problema. Entonces, algo muy importante es lo que tú me preguntaste, ¿qué pasa después del
Sí.
taller? Para nosotros es muy importante el después, es decir, la integración de la experiencia. Es decir, no es solamente abrir un proceso, sino que es abrir y cerrarlo, lo que se llama integrar la experiencia a la persona. Normalmente en esas 3 horas alcanza para que la persona entre, viva todo lo que tenga que vivir y cierre, pero si la persona precisa trabajar más tiempo, que no es común, pero a veces sucede, se va a trabajar con la persona hasta que cierre el proceso. Cerrar el proceso quiere decir que la persona salga del taller y pueda salir a trabajar, ir a su casa, hacer su vida común y corriente. Por supuesto que va a seguir apareciendo cosas, va a seguir, a veces son muy movilizadoras las experiencias, pero la persona puede operar en su vida, sale, y por supuesto que también nosotros ofrecemos en forma gratuita, sin costo ni nada, el que se mantengan en contacto con nosotros. Es decir, muchas personas de las que trabajan, lo dan a los talleres, son pacientes individuales. Otros no. Los que no son pacientes individuales, bueno, estamos a disposición las 24 horas del día, cualquier día, para mantenernos en contacto y pedimos que se mantengan en contacto, porque los efectos de una respiración generalmente duran una semana, dos, tres, depende de la profundidad de la experiencia, ¿no?
José Luis, algunas preguntas, quizás la previa de todas. ¿Cualquier persona lo puede hacer? ¿O hay algunas personas que con alguna enfermedad o problema quizás no lo puedan practicar la
Sí,
respiración?
hay algunas contraindicaciones y
A
es
ver.
importante saber esto porque es una técnica, como te decía, que puede producir, no siempre, pero en un caso de una catarsis, una cosa por el estilo, puede producir un estrés emocional o físico. Entonces, hay algunas contraindicaciones médicas que se tiene para esto. Particularmente es hipertensión arterial grave. Grave quiere decir que es una persona que hace picos, por ejemplo, se va a 21, 22 y no está controlado. Una persona que es hipertensa, pero está medicada y controlada, puede hacer el taller sin problema. O, por ejemplo, internaciones psiquiátricas recientes, que no es que no lo pueda hacer, sino que no conviene mezclar personas que tienen una búsqueda interna con una persona que tiene una patología psíquica, porque puede producir otro tipo de cuidado, necesitar otro tipo de cuidado que es mejor que lo haga en otro ámbito. O, por ejemplo, enfermedades tipo aneurisma cerebral, glaucoma, lo que se llama el gran mal epiléptico. Bueno, básicamente esas son, en general, las contraindicaciones son que puedan producir algún pico de tensión arterial que produzca una enfermedad. O fracturas recientes, por ejemplo, una persona tiene una fractura de hace una semana y entra en una catarsis, puede ser peligroso. Entonces, o el embarazo, por ejemplo, que el embarazo en sí no es una contraindicación, pero es común que las personas, las mujeres, entren en contacto con su propio material perinatal. Y bueno, es común que sucedan, no solo en las mujeres, en hombres lo he visto mucho también, como en procesos de parto. Y una mujer embarazada puede producir un aborto espontáneo, entonces ahí está la contraindicación del embarazo.
Claro. Durante esas 3 horas se puede sentir desde mucha felicidad hasta una gran angustia y bueno, llorar mucho, o llorar y no sentir angustia, una gran liberación.
Sí,
¿puede ocurrir de todo?
De todo, y como hablábamos hoy, es imposible saber de antemano hacia dónde se va a dirigir la experiencia. Hay un concepto que utiliza Grof que es fundamental en este trabajo, que es lo que él llama el curador interior. El curador interior es simplemente la capacidad innata que todos tenemos de autocuración, que en el estado ordinario de conciencia normalmente no tomamos contacto con eso, pero en los estados ampliados de conciencia enseguida aflora. Es decir, el curador interior existe siempre, pero en el estado ordinario normalmente nosotros no tenemos contacto con ese curador interior. En los estados ampliados enseguida aparece y es quien dirige la sesión. No es el respirador, tampoco es el facilitador, es el curador interno el que selecciona hacia dónde va la experiencia y cuál es el material que va a aparecer, porque es lo que precisamos trabajar y para lo que estamos capacitados para trabajar. Eso es un tema importante, porque muchas veces el tipo de experiencias hace que uno sienta como que es algo que viene de afuera. No es nada que venga de afuera. Todo lo que sucede viene desde nuestro interior, desde nuestro psiquismo. Y es nuestro curador interior el que selecciona el material. Y si hay algo que nosotros no podamos trabajar, no va a aparecer. A veces puede parecer dificultoso o puede ser doloroso lo que vivimos, pero si aparece es porque lo precisamos trabajar y estamos capacitados para hacerlo. Y como decías vos, es tal cual. Puede ser de una catarsis, puede ser algo doloroso, o puede ser de un éxtasis total, de una expansión enorme, de estar en contacto con el universo, con el cosmos, de una felicidad plena. Y es increíble porque muchas veces uno ve en estas cosas que es más difícil para las personas aceptar las experiencias cumbres, o como decía Maslow, o las experiencias agradables, que las experiencias dolorosas. Sí. Es como que estamos más acostumbrados en la terapia a sufrir, ¿no? Que si uno no sufre, como que se queda, no tiene sabor. Y en realidad esto lo que se busca es estar bien, ¿no? Entonces,
la persona llega a darse cuenta qué etapa, qué está viviendo. Por ejemplo, decías su vida intrauterina o algo más transpersonal, ¿llega a darse cuenta?
Sí, totalmente.
¿O solo experimenta un estado?
No, es totalmente. Uno, como te decía, el estado ampliado de conciencia lo que hace es ampliar la capacidad de percepción.
¿Pero que llega a tener hasta como una visión de
sí,
eso?
Sí, ahí sí. Es muy común que uno tenga visiones mismo, tenga imágenes, o pueda hasta escuchar voces, o bueno, es muy variado. Pero lo que es importante es que no se pierde nunca el estado ordinario. Es decir, cuando uno amplía el estado, mantiene el estado ordinario. Uno sabe quién es, qué está haciendo, dónde está, para qué está ahí, todo. Pero amplía la capacidad de percepción. Empieza a sentir cosas que normalmente no siente. De repente los límites del cuerpo ya no es la piel. Uno siente que el cuerpo es más grande que lo normal, o el tiempo ya no es el tiempo lineal que va en determinado sentido, sino que uno puede viajar en el pasado, en el futuro, o tener, bueno, experiencias, ¿no?, de contactos. Hay gente que cuenta, ¿no?, de contactos con guías espirituales, o a veces simplemente queda en un tema físico, ¿no?, de sensaciones corporales.
Solo durante esas 3 horas de práctica lo hace. Después es como que se aterriza, por decirlo de alguna forma.
Sí, normalmente es como que hay la respiración, esa hiperventilación primera que pedimos los 10, 15 primeros minutos, fuerte y así, es como hacemos la analogía de un avión cuando carretea para despegar. Ahí cuando el avión despega es como cuando empieza el viaje holotrópico. Claro. Y ahí el cuerpo solo regula. Hay veces que uno mira a la persona que está respirando y parece que no respirara, que se durmió, y en realidad está en un proceso interno muy profundo. Y después solo, en la medida que ese material va surgiendo a la conciencia y se va procesando, solo la persona empieza, el proceso empieza a bajar y a disminuir hasta que vuelve a la realidad cotidiana. Normalmente, como te decía, en esas 3 horas alcanza y sobra para claro. todo eso. A veces una persona precisa un tiempo más y bueno, se le da ese tiempo más, se trabaja un tiempo más, pero sí, se sube y se baja y se cierra, ¿no? Lo que sí pedimos es que no lo hagan solos. Es una técnica muy poderosa, muy movilizadora y que puede llevarnos a espacios que a veces son de éxtasis total, pero a veces son complicados de manejar y si no hay un contexto apropiado para hacerlo, puede ser dificultoso, ¿eh?
José Luis, y otras técnicas que se han difundido mucho en determinados momentos como vibration, renacimiento, ¿en qué está la diferencia? ¿Solo en el empleo de la técnica? ¿Apunta a
la
lo
técnica,
mismo?
A mí no me gustaría hacer comparaciones porque nunca son buenas las comparaciones, pero lo que sí puedo, de lo que conozco tanto de vibration como de renacimiento, el rebirthing que llaman, es la técnica en sí es muy similar. La gran diferencia es todo el tema teórico que tiene atrás la respiración holotrópica. Todo esto que hablábamos, que prácticamente ni hablamos de lo que es la teoría de Grof, lo que son las matrices perinatales, lo que es la psicopatología transpersonal, dónde surge, cómo se trata una... Y Grof a su vez dice que una cosa que no hablamos del mapa psíquico de Freud, de Grof, es que él dice que, como decíamos al principio, el ámbito espiritual hace parte del psiquismo humano. Eso quiere decir que en algún momento de la vida, cualquier persona, por más atea que sea, va a tener una experiencia espiritual, que no tiene que ver con la religión, con ninguna religión específica, sino en el ámbito espiritual de simplemente poder mirar un atardecer y sentirse en plenitud, unido con el universo, como se dicen, hasta contacto con guías espirituales o, bueno, mensajes crísticos o de Buda o cosas por el estilo. Cuando ese material, eso es material que está en el inconsciente que surge, no quiere decir que nosotros seamos Buda ni que tengamos contacto con Cristo o con Mahoma, sino que es material que está en el inconsciente transpersonal y que surge de alguna manera simbólica hacia la conciencia. Entonces, en esos momentos, cuando surge ese material del ámbito espiritual, si surge de una manera suave y tranquila, y la persona lo puede integrar, aunque no sepa muy bien lo que le está pasando, es lo que Grof llama una emergencia de lo espiritual. Ahora, si ese material surge de una forma muy violenta y muy que ocupa toda la persona, todo el psiquismo de la persona, y la persona no puede operar en la vida y todo eso, es lo que Grof llama una emergencia espiritual, y están... Y esas emergencias espirituales tienen síntomas muy parecidos, muy, muy parecidos a las patologías psíquicas, ¿no? A las esquizofrenias, las paranoias, bueno, distintos. Entonces, solo que la visión es total, y la terapéutica de eso es totalmente distinto a lo que es para la psiquiatría médica. Es decir, la visión de la psicología transpersonal y de la psicopatología transpersonal es que eso es material del inconsciente profundo que está emergiendo, y en la medida que eso emerja totalmente, se va a resolver. La psiquiatría médica lo que dice es que el síntoma es señal de enfermedad. Entonces, si nosotros eliminamos el síntoma, eliminamos la enfermedad. Entonces, generalmente se dan drogas y... sí, drogas que suprimen el síntoma, es decir, que tratan de suprimir todo eso que está apareciendo en la conciencia y lo manda de nuevo al inconsciente profundo. El tema es que eso no lo resuelve. Eso es lo mismo que cuando, si nosotros vamos en la ruta y se nos prende la luz del aceite del auto y vamos al mecánico, el mecánico corta el cable de la luz. El síntoma desapareció, pero el problema sigue estando. Y acá lo mismo. La psiquiatría médica lamentablemente, y esto es muy personal lo que digo, ¿no? Pero se olvidó de la psicología, la psiquiatría. Es simplemente diagnostica una cosa y da una medicación para suprimir un síntoma o algo por el estilo. Ojo, es muy general esto que digo, no 100% es así, pero básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja de medicar, ese material inconsciente vuelve a surgir más tarde o más temprano vuelve a surgir. Entonces, la mayoría de las patologías psíquicas no tienen cura por eso, porque en realidad no tienen un origen físico como otras, ¿no? Como la psiquiatría llama a veces las patologías físicas, ¿no? Patologías orgánicas que tienen un origen físico, como puede ser el Alzheimer o puede ser otras, ¿no? Degenerativas del cerebro. Hay otras que tienen el origen psicológico, y bueno, esas en general son las que se llaman las emergencias espirituales. El tema es que la sintomatología es muy similar, ¿no? Y hay un hilito muy finito que divide la patología de la emergencia espiritual. Y bueno, en la visión de Groff, él tiene catalogadas 13 emergencias espirituales con su sintomatología, con su, bueno, su terapéutica y todo, que bueno, es importante poder tener otra visión, ¿no?
Acá en Uruguay ya lo hiciste el taller.
Sí, ¿sí? He hecho desde el año 97 que yo trabajo con esta técnica, he hecho varios talleres, pero de estos últimos 4 años prácticamente no he trabajado aquí en Uruguay.
Bien. Va a ser 13 y 14 de agosto.
Sí, pero eso es 14 y 15, es un fin de semana, sábado y domingo. Bien. 14 y 15 de agosto.
De agosto.
Sí.
Y quienes se quieran informar un poco de lo que haces y del taller, pueden entrar a la página web.
Sí, pueden entrar a la página web, que es www.holotropica.com.uy. Ahí está toda la información en general de lo que es la psicología transpersonal, de lo que es la respiración holotrópica. Hay una breve biografía de Groff. Y después están las actividades, hay otro tipo de artículos. Y bueno, hay una serie de información ahí. Y mismo si quieren alguna otra información, una entrevista individual o más información, de la gente que le gusta más personalizada la información, pueden llamarme a mi celular, que es el 099-60-3627.
Perfecto.
¿Ya? Y bueno,
muy bien. Y muchas gracias por la información, ¿no?
No, gracias a ti por la difusión, que la verdad que es difícil difundir las técnicas nuevas. Por más que esta no es nueva, sí es nueva aquí en Uruguay, ¿no? Y en general en Sudamérica es nueva. Así que yo te agradezco mucho esta entrevista.
Por favor, gracias, José Luis.
Bueno.